contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8 de la mañana, 7 minutos. Jornada muy fría a esta hora en Montevideo, como les decíamos anteriormente. Hay 3 grados de temperatura, 100% la humedad, nieblas que afectan la visibilidad. Hay 100 metros nomás de visibilidad, así que tengan cuidado si salen a esta hora. Una máxima de 14 prevista para hoy, mínima de 2 grados. Vamos a hablar del conflicto lácteo en los próximos minutos de nuestro programa, porque las medidas aplicadas por el Sindicato de Trabajadores de Conaprole desde la semana pasada ante el anuncio de cierre de la planta de Rivera han generado complicaciones en el almacenamiento de leche, según denuncian los productores. De hecho, se han difundido videos de productores tamberos tirando la leche por los tanques desbordados. Y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, llamó a reflexionar en este conflicto para que no se llegue a tirar la leche. Dijo que a nadie se le va a caer ningún principio por deponer medidas y sentarse a discutir. Vamos a hablar sobre la situación actual, las negociaciones, si es que se han entablado o no, y cuáles son las medidas concretas que se están aplicando, con el vocero del Sindicato de Trabajadores de Conaprole, Luis Goichea, que nos acompaña a esta hora por teléfono. Goichea, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un saludo a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos esta mañana. No, un placer recibirlo. Bueno, concretamente, ¿cuáles son las medidas que están aplicando? ¿Qué es lo que ustedes tienen para comentar sobre estas denuncias de leche que se está tirando por parte de tamberos?
Bueno, en primer lugar, que la medida que realizamos después de nuestra Asamblea General del jueves 24 fueron 2 horas de paro por turno el día viernes 25 de julio y el trabajo reglamento que se mantiene hasta el día de hoy. Uh-huh. O sea que si pensar que con solo esa medida estamos en esta situación crítica, la verdad que es medio extraña. Eso quiere decir que una de las cuestiones que hemos denunciado históricamente es que hay mucho menos trabajadores en cada una de las plantas, que hace que cualquier hecho que ocurra, una ausencia imprevista, ya eso traiga una complicación. O sea que solo la medida de trabajo a reglamento entre sábado, domingo y el lunes genera dificultades en el día de hoy, se mantiene. Son las únicas medidas que se han hecho, más allá de las 2 horas de paro que hicimos el día viernes. Con respecto al video que se difunde, el video y en la oportunidad anterior del paro que hicimos el 11 de julio de 24 horas, nosotros decimos que esos videos, la verdad que no creemos no tenemos certeza de que sean reales del momento y que tengan que ver con derrames producto de nuestro conflicto. Porque, en primer lugar, nadie ni la empresa manifiesta quiénes son o quién es el productor que está subiendo sus videos. Pero si alguien tiene algún problema, alguna dificultad, naturalmente tiene que manifestarlo. Más que en el caso del tema de la leche, hay un decreto de la Dinama de hace 10 años más o menos atrás, donde establecía una serie de controles para los tambos en cuanto a los derrames, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sala de ordeñe, que como no hay saneamiento a nivel nacional, se le estableció una serie de desagües para que eso no contaminara, como era muy común hasta esa época, que los residuos de la sala de ordeñe iban para los campos. Bueno, la realidad es que hay un protocolo donde un productor, cuando pueda tener riesgo, porque entre un ordeño y otro hay 12 horas, o sea que uno ya sabe cuando termina de ordeñar, y en el próximo ordeño no tiene la capacidad para recibir toda la leche, tiene que desarrollar un protocolo y llamar a la empresa recolectora y establecer la situación que podría estar dándose. En este caso no nos consta que hubiera habido la llamada, no nos consta, porque además la empresa nos pide, le podemos mandar la cantidad de mail que nos pide durante todos los conflictos vinculados a las guardias gremiales, porque nosotros tenemos que recibir toda la leche y procesarla para hacer espacio. En ningún lado nos consta que nos esté señalando que algún tambero en tal zona tiene problemas con la recolección. Por lo tanto, más, también si uno mira el video, no sabe si realmente lo que se derrama es leche o puede ser producto lavado, porque cuando se lavan los hilos de tanques, luego que la leche se carga a los camiones para poder después dejarlo limpio para los próximos ordeñes, esos procesos lavados naturalmente tienen, como todo proceso lavado, que utiliza productos dentro de un proceso de SIP que también lava la parte externa por la vía de las tapas. Y normalmente siempre hay es un color parecido a la leche. Entonces, no nos conta que realmente lo que se esté procesando es eso. Por eso nosotros queremos saber, hoy vamos a estar presentando una denuncia ante la DINAMA, ante el CONAPROLE, ante los ministerios correspondientes, que se establezca claramente cuáles son esos productores, esos tres que mandaron los videos, dos en el periodo del paro del 11 de julio y uno en este fin de semana, porque además en 1.800 productores, donde se reciben 4 millones y medio de litros de leche, decir que hubo una situación con un productor, la verdad es que es una cosa extraña. Creemos que esto no tiene nada que ver con la realidad de nuestras medidas.
Goichea, el director de CONAPROLE, Álvaro Lapido, denunció abuso de poder por parte del sindicato lácteo. Y como yo mencionaba en la presentación, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, llamó a deponer las medidas y negociar. Dice que nadie se le va a caer ningún principio por sentarse a discutir. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones?
Bueno, en primer lugar, lo del director Lapido ya es común. De una persona que en todos los conflictos históricos tuvo muchos años alejado de la empresa, inclusive renunció porque no entiende que los trabajadores tenemos derecho a defender nuestros principios, lo que entendemos justo, nuestras reivindicaciones. Acá no nos olvidemos que el que genera conflictos con la Prolet al tomar una decisión de cerrar una planta, de hacer perder alrededor de 40 fuentes de trabajo, cuando la realidad de Rivera es una planta que no tiene hoy pérdidas y que en el último ejercicio tuvo más de $1 millón de ganancia, de rentabilidad. O sea que quien genera el conflicto es la empresa con esta decisión, que para nosotros no tiene una lógica, un sentido. Y con respecto a lo que manifiesta el ministro de Trabajo, estamos de acuerdo. Nosotros fuimos abiertos y lo pusimos en varias oportunidades, porque esto estamos hablando que esta decisión de CONAPROLE se anunció el 27 de junio. O sea que ya estamos hablando de más de un mes, ¿no?, que nosotros venimos con esta situación. El hecho es que en dos momentos pusimos las medidas para tratar de negociar, y en ambas la empresa rechazó la propuesta del Ministerio, inclusive la última, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, y la propuesta que trae después de lo que fue la última reunión, que también se frustró por esa posición de CONAPROLE, es que para discutir el tema de Rivera y para poder, inclusive en su comunicado que manda el Ministerio, dice que para que mantenga la planta activa de Rivera, lo que pretende es que el sindicato deponga en el futuro de todas las medidas gremiales, todas, paz paradera, duradera y real, dice, por todos los temas que tenemos en los ámbitos bipartito y tripartito, so pena de que si tomamos alguna medida automáticamente cierre la planta. Eso es un chantaje. Es decir, que un sindicato deje de lado históricamente para el futuro todas las medidas, y en el caso que hiciera una medida para defender alguna de las reivindicaciones, si en algún momento corresponde, entonces cerramos inmediatamente la planta de Rivera. Sobre esa base le dijimos, nosotros no vamos a establecer un ámbito de negociación. Las puertas abiertas para negociar las tenemos, para sentarnos a hablar con respecto al tema de la situación de Rivera, donde nosotros planteamos inclusive distintas alternativas para que la gestión de la producción de la planta mejore, y otras que estamos planteando a nivel de gobierno para que también de alguna forma contribuya, porque sabemos que el tema de Rivera también tiene que ver con el tema de las políticas de frontera. Por eso inclusive el martes 5 nos está recibiendo la Comisión de Frontera para que nosotros planteemos alguna alternativa vinculada a la planta.
Goichea, ¿por qué quieren que en el directorio de CONAPROLE haya políticos y esté un síndico del Brou?
Porque eso nos da garantía a la sociedad, ya no solo al sindicato de CONAPROLE, porque cuando se creó la ley de CONAPROLE en el año 35, se crea CONAPROLE por ley, en un momento un gobierno complejo, pero el gobierno de Serra, que había aplicado un alto golpe de Estado y mantuvo, disolvió el Parlamento, dentro de sus leyes, que creó algunas que son significativas, crea CONAPROLE en un momento en el cual había una disputa muy importante en el área metropolitana con respecto a 6 o 7 empresas que se peleaban por la leche de los productores. Imaginemos que los productores llevaban con la leche en carro por vía de tren a las distintas terminales de acá, y iban los tasadores a comprar la leche, y muchas veces los productores no le daban con el precio y se tenían que volver para atrás con la leche, y después cuando faltaba leche había una disputa importante y esa leche después se tenía que comercializar en el área metropolitana. Se crea por ley CONAPROLE funciona a partir del 1 de junio del año 36 y establece la expropiación de todas las plantas, una inversión importante del Estado para que esa inversión no tenga otro destino, es que se pone un síndico de Banco República, además con una línea de crédito que se sigue manteniendo en forma histórica favorable con Aprole para que pueda seguir haciendo inversiones. Y por otro lado, un representante del Poder Ejecutivo y un representante de la Intendencia de Montevideo, directores con voz y voto, más allá que hay 5 directores de los productores, que también se establece en esa ley, habría mayoría de los productores, no de directores, o sea que no es una cooperativa que se crea por voluntad de los productores, sino por una ley donde es propia esta planta, pero para tener la garantía de que las inversiones que se hacen o la venta de bienes sean reales y no tengan otro camino, se dispone que uno de los dos directores tenga el tema del poder de veto de alguna forma en inversiones o lo que fuera en la generación de bienes. Recordemos que en el año 98-99 el grupo Excel, un grupo ficticio que se creó en Argentina y que estuvo haciendo inversiones en Argentina, donde estuvo el Navarro como uno de los principales, Campián y otros que ustedes conocen de lo que fue el tema de Pluna, en ese grupo inversor hicieron muchas compras, muchas empresas que las compraban y después las liquidaban. Y bueno, acá estuvieron atrás de Conaprole, inclusive ofreciendo pagos importantes a los productores, una membresía por comprar, y estuvo, si no era por los directores políticos del momento, ¿no? Si hubieran negado a esto, capaz que algunos productores inclusive lo hubieran vendido. Un director, inclusive Iniciarte, que era director de Conaprole, o ahí sí de directores, estaba a favor del grupo ese. Nosotros entendemos que la lechería, por más de 80, 90 años en nuestro país, se desarrolló gracias a una serie de políticas de Estado que estamos de acuerdo y que queremos preservar como patrimonio de lo que es el Estado, inclusive una empresa paraestatal. Hoy vemos que los productores podrían tomar la decisión de venderla, enajenarla totalmente, entregarla a capitales transnacionales, y naturalmente eso nos preocupa, porque en definitiva toda la sociedad invirtió muchos años en el desarrollo y crecimiento de la lechería y de esta cooperativa, que nosotros queremos que por lo menos la mejor opción de organización a nivel de lo que es este producto vital para nuestro país. Recordemos que hace más de 20 años, con la Prole, la primer exportadora a nivel nacional, con los premios que da el Banco República. O sea que estamos hablando de un sector que es importante, que da trabajo a mucha gente, porque es una actividad intensiva con respecto a otras que son extensivas, que tienen menos, de alguna forma, afectación social, como es la ganadería, como es la forestación o como es la soja. Entonces creemos que hay que ponerle de alguna forma controlar que esto no termine en manos de extranjeras, porque sabemos lo que implica con los grupos internacionales. Acá se han vivido cuando Nestlé se instaló en su momento, cuando Parmalá se instaló en algún momento, el grupo Gloria, ahora Lactal y con lo que está haciendo. O sea que vienen por la ganancia y cuando no les sirve el negocio cierra. Por eso que nosotros creemos que hay que volver a la realidad jurídica que tenía hasta el año 2001, cuando la ley de urgencia del doctor Valle eliminó los directores políticos y dio libertad para que el grupo, los productores que hoy son elegidos, puedan tomar decisiones hasta ese camino, ¿no?
Goychea, le agradecemos mucho, como siempre, esta charla, y estaremos obviamente siguiendo lo que pase y en contacto. Que tenga buena jornada.
Bueno, gracias y un saludo a la audiencia.